Mercado Abierto.
Y hablamos con Iván Martín, que es presidente, fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues una de las tendencias que comenzamos a escuchar en las últimas semanas entre grandes gestoras internacionales que no son value es que han comenzado a poner el foco en small caps. ¿De qué sería esto señal? ¿Qué nos está indicando?
Bueno, pues esto es posiblemente señal, al menos como lo vemos nosotros, es que hay varios puntos. El más importante, más significativo, es el nivel de valoración extremo. Las compañías pequeñas, de pequeña capitalización, están extremadamente baratas o atractivas comparadas con el resto del mercado. Este sería el principal atractivo. ¿Cuál es el catalizador y por qué es el momento? Porque estamos en un entorno de crecimiento de la economía a nivel mundial aceptable, sostenido, porque la situación de tipos de interés está estabilizada y porque además los balances de estas pequeñas compañías, que era un poco el talón de Aquiles, el punto de desconfianza, pues se empieza a ver que no es un factor negativo que las pueda poner en peligro, con lo cual se convierten en una interesante, y en nuestra opinión estamos de acuerdo, una interesante opción para tener en cartera.
Uh-huh. La filosofía de la gestora además es muy concreta, invierten en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo. ¿Siguen encontrando muchas compañías en esta situación o se llega tarde al segmento de las pequeñas empresas si no se ha invertido ya a estas alturas, sobre todo del ejercicio?
Pues mira, Lucía, es interesante porque, primero, creemos que no se llega tarde. No solo no se llega tarde a las pequeñas compañías, no se llega tarde a un gran número de compañías pequeñas, medianas e incluso grandes, concretamente en Europa. En Europa pensamos que hay un abanico de oportunidades, una especie de paraíso de oportunidades, como lo vemos sinceramente desde Magallanes. Son unas pinceladas. El nivel de infravaloración que tiene Europa en su conjunto como tipo de activo frente a un mercado igualmente desarrollado como es el americano, pues ahora mismo estamos hablando, Lucía, de un 40-45% de descuento de valoración. Entonces, por eso pensamos que es un universo de acciones europeas, que no solo son las pequeñas, hemos hablado de ellas, medianas y grandes, donde realmente, al menos desde Magallanes, estamos viendo e identificando pues una serie de oportunidades muy interesantes, sinceramente.
¿Ustedes qué es lo último, por ejemplo, para hacernos una idea, que han incorporado a la cartera en el fondo de Iberia, en el fondo europeo y en el de microcaps?
Sí, pues sí, en coherencia con lo que estamos comentando y yendo directamente a ideas concretas, pues efectivamente, pues en el fondo ibérico, pues la novedad reciente más importante fue la compra de acciones de Acerinox. Uh-huh. Acerinox es un referente mundial, ¿no?, en la fabricación de acero inoxidable. ¿Qué nos gusta de Acerinox? Pues nos gusta también esta línea argumental de coherencia, el nivel de infravaloración, ofrece un precio de entrada muy, muy atractivo para los muy buenos fundamentales que tiene esta compañía. ¿Qué activos, qué cosa particular tiene Acerinox dentro del mundo del acero inoxidable que la hace diferente y muy atractiva en nuestra opinión? Pues el negocio que tiene en Norteamérica, ¿no?, a través de la compañía NAS. Es uno de los fabricantes de acero inoxidable más eficientes de Norteamérica y por ende del mundo, en un entorno protegido de tarifas. Esto le permite generar una corriente de flujos de caja pues muy atractiva. Pues acero inox es un ejemplo de reciente incorporación, aprovechando este descuento de al que cotizan muchas empresas europeas. En el fondo europeo me preguntabas también, pues otra novedad, además relativamente reciente, ha sido una empresa química, un fabricante basado en Bélgica de productos químicos especializados. Se llama Syensqo. Produce productos de alto valor añadido y que están muy presentes en nuestro día a día. Por ejemplo, porque siempre que hablamos de una empresa química, pues no se sabe muy bien, ¿no?, qué hacen, qué productos, dónde están. Pero te das cuenta del nivel nivel crítico, criticidad de sus productos en toda la cadena de producción de productos que usamos tú y yo y las industrias en el día a día. El 80% de los aviones utilizan productos de Syensqo. más datos, el 45% de coches eléctricos o híbridos utilizan también productos elaborados por Syensqo. El 80% de los embalajes, fíjate, de medicamentos no pueden salir si no es pues un producto de Syensqo. O algo más literalmente del día a día nuestro, el 25% de los champús que utilizamos diariamente tienen unos ingredientes sin los cuales no podrían producirse, y estos ingredientes provienen de Syensqo, ¿no? Bueno, pues esta es una compañía química que hemos incorporado porque está basada en Europa. Como todo lo que está basado en Europa últimamente tiene un estigma muy negativo, la percepción es negativa, y eso ¿qué hace? Pues que los precios a los que cotiza esta acción estén muy por debajo de su realidad fundamental. Entonces hemos aprovechado para comprar. Y por último ejemplo también, me preguntabas en el fondo de empresas más pequeñitas. En nuestro caso tenemos efectivamente un fondo de empresas muy pequeñitas, le llamamos microcaps. La última incorporación fue concretamente en Reino Unido, vemos Reino Unido como muy atractivo, y compramos el líder en Reino Unido del fabricante, algo muy mundano y muy tangible. Es el líder británico de producción de ladrillos, ladrillos. Se llama Ibstock. Es un mercado oligopolístico donde los tres principales competidores que controlan el 90% de la cuota de mercado, y a la vez, o igual que comentamos con los valores anteriores. ¿Por qué? Las bondades que tienen esas compañías son obvias, pero lo realmente atractivo que nos hace comprar son los precios tan bajos a los que están cotizando, por unas razones que tienen que ver con la situación actual que estamos viviendo, de incertidumbre que estamos viviendo en Europa. Pero estas serían las ideas principales y novedades.
Ideas principales, y este año el que mejor lo está haciendo de los tres que gestiona en la gestora, que serían Magallanes Iberian Equity, Magallanes European Equity y Magallanes Microcaps Europe, es el primero, el fondo de Iberia. Consiguen doblar además la rentabilidad del IBEX. ¿Dónde estaría la clave? ¿Qué posiciones les están funcionando aquí mejor?
Pues las posiciones, haciendo un análisis efectivamente de los valores, ¿no?, lo que va de año, aquí lo que observamos es, primero, que es un aporte de rentabilidad bastante equilibrado entre los diferentes miembros que forman la cartera. Pero si hilas un poco más fino, vemos que nuestra posición en bancos está funcionando muy bien. De hecho, uno de los bancos que tenemos es Banco Sabadell, ¿no? El Banco Sabadell, como sabemos, pues están inmerso en un proceso de cambio de control. Es una posición que empezamos a construir en enero, en las primeras semanas de enero de este año, en los niveles de un euro y poco, y la oferta se habla de dos o dos euros y pico, ¿no? Entonces, obviamente, es una posición que ha contribuido muy bien, pero también el resto de posiciones financieras, de Catalana Occidente o CaixaBank, pues ha ido muy bien. ¿Qué nos ha ido muy bien? Inditex, uno de los grandes protagonistas del año, pues una posición que llevamos tiempo, años en la cartera. ¿Qué nos ha ido muy bien también? Otra, hablando de OPAs conocida, que se ha resuelto finalmente, A+. A+ era una de las principales posiciones que tenía el fondo y finalmente ha salido con una revalorización de algo más del 60% de la cartera. Acaba de salir hace unas escasas semanas después de la última oferta ganadora y era una de las principales compañías que teníamos en cartera. Entonces, esto, Lucía, estos protagonistas, junto con el resto de valores, pues efectivamente explica este extra por encima de lo que uno podía haber conseguido en el IBEX, como comentabas al principio.
También, dentro de las principales posiciones que tienen, estaría Repsol, por ejemplo. Vamos a fijarnos en la petrolera, que es lo que más les convence ahora mismo de Repsol.
Pues mira, Repsol es interesante porque al final hay un denominador común en todo lo que estoy explicando. Debe ser así, por pura coherencia y proceso de inversión. El nivel de valoración de Repsol es bajísimo, es realmente atractivo. Hay una discrepancia entre el precio del mercado y lo que ofrece de valor, de sus fundamentales, su generación de flujo de caja. Y hay una particularidad que yo creo que lo podemos entender todo, ¿no? Todos. En los próximos años, en los próximos 4 años, que es su plan estratégico, del 24 al 27, tiene una promesa que puede cumplirlo dada la fortaleza de su balance y el perfil de generación de caja, de generación de resultado operativo, de alrededor de un euro por acción. Un euro por acción de retribución en forma de dividendo al accionista. Estos son alrededor de unos 5.000, entre 4.000 y 5.000 millones, depende del número de acciones, si recompran acciones o no. Claro, estamos hablando de alrededor de un tercio de lo que vale hoy Repsol, va a ir de vuelta en forma de retribución al accionista. Y encima de esto está la opción también de recompra de acciones. Está esa posibilidad. Entonces, desde un punto exclusivamente, hay más, pero exclusivamente porque es suficientemente poderoso, de retribución al accionista vía dividendo y posible recompra de acciones, es una de las opciones en España, en Europa, más atractivas que podemos encontrar.
Uh-huh. Bueno, hemos repasado un poco posiciones y nos ha citado ya el Banco Sabadell, que lo tienen dentro del sector bancario nacional, que nos ha dicho ya que les está funcionando muy bien, y nos ha citado ese contexto de OPA, ¿no? ¿Qué van a hacer llegado el momento de decidir sobre esa OPA planteada por parte del BBVA?
Pues, sinceramente, todavía no sabemos, no se ha formulado, no se ha... todavía el proceso es incipiente, hay mucho ruido. Nosotros, bueno, lo que consideramos es que hay argumentos para pensar que esta OPA puede ser mejorada. Eso es lo máximo que podemos que pensamos. Yo creo que hay argumentos, dado lo bien que está yendo el mercado, el sector bancario, pues alguien que quiera hacerse con un banco interesante, nosotros pensamos que es interesante, de hecho somos accionistas de Banco Sabadell, exige cierta prima de control, ¿vale? Eso, pero dicho esto, no se ha decidido porque no hay una oferta sobre la que decidir.
Claro.
Pero sí que pensamos que hay argumentos encima de la mesa, muy razonables, para si uno quiere llevarse el control de un banco que ha sido saneado, que tiene un perfil de generación de flujo de caja muy interesante, que tiene un perfil de concentración o de exposición a compañías, a pymes, ¿no? Un sector de pymes también muy interesante, que tiene unos márgenes el margen de intereses de clientes, pues también es un banco muy rentable, solvente, de los bancos más solventes, si no el más solvente cotizado, pues oye, esto merece cierta prima de control. Esa es nuestra opinión.
Uh-huh. Nos ha citado también el tema de A+, la OPA sobre A+, a colación de todo esto y también junto con la del Sabadell, ¿considera que tienen muchas compañías opables, digamos, en cartera?
Pues esto es interesante porque justo hace ya un año hicimos una recapitulación después de años ya desde que empezamos Magallanes y nos vimos con un porcentaje muy elevado de OPAs recibidas en los fondos para el periodo que llevamos en funcionamiento, ¿no? Este año hacemos 10 años desde que nació Magallanes y sí que observamos, es un patrón, o sea, es una realidad, es un dato objetivo, que estamos recibiendo un porcentaje muy, muy elevado. Hablamos de 20% de compañías opadas o intentos de OPA o movimientos corporativos. El mensaje de esto, lo que nosotros sacamos es que nuestro proceso se revalida, ¿no? Se reafirma. Es decir, efectivamente compramos empresas baratas porque hay un porcentaje muy alto que, entre comillas, y que se me entienda bien, nos las quita, ¿no? Nos las opa, ¿no? Eso es algo bueno. Y segundo, que no hay razones para no pensar que esto no siga así, porque no hemos cambiado el proceso de inversión y para muestra, pues el botón de este año, o los botones, tenemos varios botones este año, y la cartera Iberia, hemos hablado efectivamente, como has empezado a preguntarme, pues A+, y Banco Sabadell. Otras nuevas, pues esto sí que es lotería, porque uno habla de que le podían opar y resulta que no le opan esa y le opan otra, pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando uno tiene, yo creo que esto posiblemente sea lo más importante, todo es interesante lo que hemos dicho hasta ahora, pero yo creo que cuando uno, esto es interesante resaltarlo, cuando uno tiene en cartera empresas con un buen balance, críticas, ¿no? Hablamos antes de la empresa química, Sayens, que ofrece un producto químico importante, el balance es bueno, generan caja y temporalmente están atravesando un momento de infravaloración. Esto no es garantía de que te opten, pero son puntos que explican que alguien se fije y quiera quedarse esa compañía. Y con esos criterios en la cartera tenemos bastantes nombres candidatos, pues otros bancos, empresas industriales, empresas químicas, hay un largo etcétera, sí.
Hemos repasado un poco las posiciones en el fondo de Iberia. Vamos ahora a mirar al europeo. Renault es una de las principales posiciones. Este año, además, es una de las mejores en la bolsa francesa. La fuerte competencia china, porque eso sí que está también en el foco de preocupación, ¿no les inquieta un poco a la hora de confiar en este valor, en Renault?
Pues mira, es muy oportuna esta pregunta por todo lo que está aconteciendo, efectivamente, ¿no? En el panorama de coches en Europa y la competencia y las tarifas, aranceles, etcétera. Repsol tiene una particularidad que viene a reafirmar que la bolsa no todo es blanco o es negro. Uno, efectivamente, la pregunta pues muy pertinente porque un sector bajo amenaza o por muchos frentes, pues tenemos una compañía que es esto Renault, que brilla, ¿no?, en el año y lo hace francamente bien y tiene unas perspectivas muy buenas. ¿Por qué? Pues hay que analizar y aquí está el valor de analizar compañía por compañía, que es nuestro expertise, ¿no?, nuestra habilidad o nuestra especialización. Claro, Renault cuando uno analiza es que no tiene exposición en China. Es negligible, algún acuerdo tendrá de distribución, pero es que no vende, no es significativo. El mercado de Renault es Europa y emergentes, por ejemplo, Brasil. Brasil es un mercado muy importante en áreas de esta atención a Brasil. Y otros mercados emergentes, de los que no se habla, donde tampoco se habla ni siquiera si el coche es eléctrico o híbrido. Entonces, esos mercados lo están haciendo muy bien. Y Europa no lo está haciendo mal del todo. Dos, la amenaza del coche chino, aunque ahora están coche chino importado a Europa, aunque ahora están los aranceles, pues precisamente Renault puede ofrecer un coche similar, asequible, a unos precios atractivos, no es una marca de ultralujo, pero es muy competitiva y muy eficiente, por ejemplo, las gamas Dacia. Dacia, no sé si mucha o poca gente sabe, que es Renault, es uno de los fabricantes de coches más eficientes de Europa y rentable, y puede competir en igualdad de condiciones o mejor que coches importados de fuera. Porque si lo analizas también, y ese es el punto, están acostumbrados a competir hace años, bastantes años, cuando vinieron los japoneses, no hace tantos años, pero ya hará una década, los coreanos, los Hyundai, los Kia, los SsangYong, por ejemplo, y lo estaban haciendo ahora con los chinos. Por eso, y junto con un balance muy sólido, con caja neta, con una generación de flujo de caja, al final todo se repite, pero tiene sentido, y una retribución al accionista, pues hace que Renault, uno explica, puede explicar porque Renault lo ha hecho bien y pensamos, y con esto concluyo la explicación de Renault, puede seguir haciéndolo bien porque termino con la valoración. Es la compañía, meto un número un poco más técnico, pero en términos de valoración cotiza en niveles inferiores a cuatro veces los beneficios. Esa es la historia en Renault.
Hemos hablado también de la posición en el Sabadell dentro del sector bancario y en general en Europa. ¿Siguen confiando en este sector pese al ciclo hacia la bajada de las bajadas de tipos tarde o temprano?
Pues seguimos confiando. Sigue siendo un sector que tiene representación y sigue haciéndolo bien en nuestros fondos y concretamente, bueno, las razones, otra vez más, no puede ser otra manera, valoración, un sector que cotiza en alrededor de las seis veces los beneficios, uno de los sectores más baratos europeos y mundiales, con unos balances sólidos, con unos niveles de solvencia nunca visto antes, lo que le lleva a unas retribuciones al accionista vía dividendos y recompra de acciones nunca visto antes, y que pensamos que se pueden mantener pese, y lo ligo con la pregunta, con el principal potencial riesgo, bajada de tipos, pueden seguir generando caja, generando beneficio y por ende pagando dividendo y recompra de acciones pese a un entorno de tipos que puede bajar, porque lo importante aquí no es tanto el nivel, obviamente un nivel cero negativo sí es importante. Aquí lo importante es que existiendo un nivel de tipos de interés, el 3,5, el 4,5, el 4,75, el 3,75, el que sea, La clave es que haya un spread, un diferencial entre los tipos cobrados y los tipos pagados. Y en este sentido, el diferencial de tipos de un banco que recibe por los préstamos y que paga por los depósitos sigue en niveles altos y no hay visos para pensar que eso se vaya a reducir. Uh-huh. Esa es la medida importante, el diferencial de tipos. El diferencial de tipos, y pensamos que eso se va a mantener. Hay herramientas en los bancos para que eso se mantenga, con lo cual la generación de beneficios en los bancos, pues no vemos motivos para que no se mantenga en los próximos trimestres. Uh-huh. Por eso seguimos estando positivos en bancos.
Y por último tenemos que hablar, Iván, del tema de moda, que es la inteligencia artificial. No sé si consideran que puede estarse generando una burbuja en torno a este asunto o si realmente sí que es, en este caso, oro todo lo que reluce.
Ya, pues esto es que me pones aquí en un brete, en un aprieto. La burbuja la sabremos cuando explote. Claro, pues qué bien, Iván. Pero eso es así. Mira, yo no sé, yo, y oro, es oro todo lo que reduce. Yo, lo único que es oro es el oro. Uh-huh. Entonces, dicho esto, yo voy a la experiencia pasada. Mira, antes hablaba de los coches. Pues en temas más tecnológicos, al final la historia es que se repite constantemente. Lo que pasa es que los timings no coinciden. Y en los timings uno se desespera o se excita o se sobreexcita. En los 80 también estaba los ordenadores, ¿no? IBM, se hablaba de IBM y el resto. No sé si había un dicho que era IBM y los siete enanitos o algo así. Estoy leyendo recientemente, repasando cosas de la historia. Uh-huh. Era IBM, la Nvidia de entonces era IBM. Bueno, IBM existe, sí existe, pero ¿es lo que era entonces? Pues no es lo que era entonces. Luego vino en los 90 Internet. Compañías que eran las Nvidia, la palabra da para mucho juego, la verdad, pero yo me estoy refiriendo a la compañía Nvidia, ¿no? De chips. Del final de los 90, que es cuando, al final de los 90, cuando yo me incorporo al mundo laboral financiero, yo nazco profesionalmente con AOL, Time Warner, Lucent Technologies, Nortel, compañías multibillion, ¿no? Que cambiaban el mundo. ¿Lo cambiaron? Efectivamente lo cambiaron, pero lo cambiaron para mucho mejor. ¿Esas compañías hoy cómo están? Pues algunas no están y algunas están, pero en otra dimensión, no la que entonces estuvieron. ¿Esto quiere decir que ahora va a pasar lo mismo? Pues no tengo ni idea, pero no me resulta ni descabellado pensar que cuando pase un poco la excitación, la inteligencia artificial seguirá aquí y nos cambiará la vida para mejor, eso que quede claro y subrayado, seguirá aquí y nos cambiará la vida para mejor, pero los protagonistas, pues no sé si serán los mismos en la película que estamos viendo ahora. Uh-huh. Eso te puedo contar, Lucía.
Pues con esa idea nos quedamos, Iván Martín, desde Magallanes Value Investors. Muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto.
Un placer siempre. Gracias.
Mercado Abierto,